En contacto con Cadena 3 está Fabián Pons, experto en seguridad vial y presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, Jonathan y Mirta los saludan desde Cadena 3. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, Fabián. Bueno, ¿cómo observa estos anuncios del Gobierno Nacional? Tal vez lo más popular, de lo más cotidiano, que todos los días se puede llegar a hacer la gente la pregunta, es ¿qué pasa con la tarjeta azul y la tarjeta verde? ¿Hoy salgo, no necesito llevar la tarjeta azul o sí?
¿No está vigente todavía?
A ver, hoy sigue todo vigente. Hoy claro. No hay ninguna... Esto sí. Fue un anuncio, fue un comunicado oficial del Ministerio de Justicia. Uh-huh. Ahora, no está implementado. Hay que ver justamente los detalles de la implementación. Claro. No es sencillo el tema porque la cédula azul, que era el permiso de conducción de un vehículo que tenía otro dueño, para explicarlo claramente, si eso se deja sin efecto, habrá que ver cómo se sustituye, lo mismo que la cédula verde, se le saca el vencimiento, qué va a pasar cuando se venda un vehículo, claro. Si no se hace una transferencia, sigue quedando al nombre del anterior dueño y puedo circular con una cédula verde que no está a mi nombre. Todos esos detalles todavía no fueron dados.
Además,
esto fue un compromiso, sí.
Además digo, con respecto a la tarjeta azul, la sacaba el dueño del vehículo y eso te daba cierta seguridad. Lo que yo pienso es esto, si alguien roba el vehículo y los documentos están en el auto, vos presentás la cédula verde del documento que está en el auto y te habilitan para transitar.
Claro, teóricamente eso no sucedería si hay un pedido de secuestro del vehículo porque fue robado. Y se hicieran los controles como se tienen que hacer y se te levantan las denuncias cuando se encuentra el vehículo, pero hoy en zonas de frontera, por ejemplo, claro. Puedo pasar el vehículo a otro país, que todo el mundo sabe para qué se cambia un auto en otro país, entonces hay que ver cómo es la implementación de todo esto. El anuncio está bien, el tema es cómo se va a implementar, que todavía esos detalles no fueron dados, y aparte no es que uno dice voy a hacer esto y ya está hecho, hay que anunciarlo, publicarlo en el formato legal que corresponde y reglamentarlo para que todo el mundo pueda interpretarlo y los registros en este caso puedan proceder en consecuencia, lo mismo que la digitalización que se quiere hacer de todos los legajos que se tienen dentro del registro de la propiedad automotor. Nadie se opone a eso, pero bueno, no nos tenemos que olvidar que esta reducción de costos es parcial, porque esto es lo que hace el Gobierno Nacional y está muy bien que se lleve adelante. Ahora, después hay que ver qué hacen la parte provincial. No nos claro. olvidemos que la transferencia de un vehículo, el 70% de los costos son impuestos provinciales, ¿no? No es de la nación, sino de las provincias. Y esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta y hay que reducirlas porque es un negocio extorsivo y puramente administrativo. No contribuye en nada.
El registro de la propiedad de automotor se creó en 1964. En este último tiempo se ha denunciado que es una caja, ¿no?, muy importante para la política. ¿Qué piensa al respecto de la posible eliminación? Que este es el primer paso, ¿no? Que primero se elimina un 40% de los que están intervenidos.
A ver, el registro de la propiedad automotor es una entidad que, mientras hay un sistema de registración vehicular, es necesario, como puede ser el Registro Nacional de las Personas. El tema es que en la década del 90 se privatizó y pasó a ser un negocio, una escribanía, digámosle así, de los políticos, de favores políticos, para familiares, como un retiro o una jubilación anticipada. Tomá, te dejo esto, que es un curro, es una escribanía sin sentido, donde es burocrático y en gran medida extorsivo, porque no puedo escaparme de eso, no es que lo puedo hacer en otro lado o puedo obviar el trámite. Uh-huh. Entonces es una hermosa caja de recaudación para unos pocos, porque fueron... fueron elegidos a dedo, no es que hubo una licitación o una oferta de servicios o algo por el estilo, fue digitado.
Lo saluda Agustín D'Adamio.
Buen día, Pons. ¿Esta quita de documentación, de algunas regulaciones y demás, realmente van a tener impacto en la cuestión del control vehicular? Esto que usted planteaba, la función del registro automotor o lo que son los controles, como decía Mirta, de cuestiones delictivas, ¿realmente va a tener impacto o cree que se puede resolver de otra manera?
Vuelvo a insistir en lo mismo. No puedo decir si va a tener impacto o no, porque no sé cómo se va a reglamentar. O sea, por ahí ya tienen todo pensado y tienen soluciones excelentes y estamos mucho mejor que antes y con mucho menos burocracia. Ojalá que sea así, pero yo no puedo opinar de lo que todavía no se publicó. O sea, está el anuncio de que se va a hacer. Ahora, ¿en qué términos, con qué formato, cuándo se va a implementar todo esto? No lo sabemos. Lo único que tiene fecha que se dijo ayer es que a partir de mayo las cédulas verdes, las antiguas cédulas verdes, no tienen más vencimiento. Pero si hoy un policía de la provincia de Córdoba, por ejemplo, para un vehículo y tiene la cédula verde vencida y el que conduce no es el titular registral del auto, ¿corresponde la multa y la retención del vehículo o no? Y hoy sí, hoy está vigente, hoy no hay ninguna disposición legal que me diga lo contrario, hay solamente un anuncio.
Bueno, dicen que ha habido mucho problema detrás de esto, porque se dice que ya está vigente eso, entonces se cobran multas. Hay un buen negocio detrás de esto, todavía no está vigente.
Lo que pasa es que es al revés. Si está vigente, no se cobra multa.
No, por eso digo, no está vigente
antes
esto.
Antes se cobraba, ahora no se cobra multa.
Claro.
O sea, si a mí hoy me dicen esto no está vigente, o sea, si me dicen que está vigente, quiere decir, bueno, entonces yo puedo manejar con la cédula verde de cualquiera.
Claro.
Está vigente, entonces no me pueden hacer más multas. O sea, si está mal interpretado, bajarían la cantidad de multas.
Claro.
Pero vuelvo a insistir en lo mismo. El anuncio está bien, el tema hay que ver cómo se implementa.
Fabián, y para comparar con otros países, ¿no? En otros países, ¿qué tipo de documentación es la básica que se necesita para circular?
No, por ejemplo, países como Estados Unidos sería similar a este sistema. Lo que pasa es que ahí hay un sistema de registración informático en cuanto a el robo de vehículos y hay un control de los vehículos que no tiene nada que ver con lo que podemos tener nosotros acá. Funciona. No es ni la primera ni la última persona que se iba de vacaciones con su familia y lo paraban en cualquier provincia del país y le secuestraban el vehículo. Decía, este auto tiene pedido de captura. Y dice, no, si yo me lo robaron hace 2 años y las policías provinciales no levantaban los pedidos de captura. Entonces, cuando hacían un control, decían, este auto tiene pedido de captura y ese auto había sido recuperado hacía 2 años. Entonces, si no tenemos sistemas informáticos, y a eso me refería, cómo va a ser la implementación, que sean eficientes, es peor el remedio que la enfermedad. Ahora, si los sistemas informáticos funcionan como corresponde, es un gran paso adelante.
Recién usted hablaba de los impuestos provinciales y de toda la carga tributaria,
sí,
que tiene un auto.
Sí.
¿En qué punto tenemos que estar para que los autos bajen sus precios? No tanto usados como nuevos, porque los impuestos son muchísimos y a veces vale más la cantidad de impuestos que tiene el auto que el auto mismo, ¿no? Entonces termina siendo una locura.
Y además ahora surgió lo de la AFIP, ¿no? Que exige un certificado para concretar la compra de un auto y declarar de dónde sacó el dinero cuando se llega a un monto en el auto, o sea, un tope en el auto. El origen de los fondos tenés que dar cuenta, ¿no?
El origen de los fondos se tuvo que justificar siempre, no es una cosa de ahora. Cualquier operación, hasta una transferencia,
pero antes se
en
hacía,
el banco,
perdón,
una declaración jurada.
¿Antes lo hacía la AFIP también?
Lo hacía la Agencia de Recaudación Provincial.
Ah, claro.
Donde estaba registrado el vehículo. Pero más allá de eso, todo lo que sea impuestos es plata que requiere el Estado para mantener otras cosas. Hay que ver si eso que se mantiene es útil para la sociedad o no es útil para la sociedad. El Estado recauda... tenemos que entender algo. El Estado no produce nada. Recauda plata nuestra y la distribuye en las cosas que considera o que hay demanda, pero no produce el Estado. Entonces, si hay cobro de impuestos, hay que ver a dónde se derivan esos impuestos y para qué se utilizan. Uh-huh. La carga impositiva que tiene un vehículo, la compra de un vehículo, la transferencia de un vehículo en la Argentina es terrible. No tiene ni punto de comparación ni con otros países de la región y mucho menos con otros países más desarrollados, ¿no es cierto? Entonces, el tema es por qué tanto impuesto. Eso, claro, es lo que hay que preguntarse.
¿De cuánto estamos hablando, si tenemos un porcentaje, Fabián, aproximado?
¿De qué? ¿En la compra de un vehículo?
Sí.
En la compra de un vehículo, prácticamente la mitad de lo que uno paga por un vehículo es en impuestos.
Claro. Impresionante. Impresionante. Insostenible.
Cuando,
¿no?
cuando bajó el impuesto al lujo, de hecho, hay algunos automóviles que están bajando, pero también es interesante lo que decía Fabián de la transferencia, el porcentaje que vos cuando vas a comprar un auto, el porcentaje de lo que va en la transferencia, vos ya lo sumás al valor del auto, pues es muy importante. Mucha plata.
Claro. Claro, es mucha plata.
Es mucha plata.
Sin duda. Y bueno, cuando uno compra un cero kilómetro, ni
bueno,
hablar.
Ahí ni hablar.
Claro, sí, si queremos reactivar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el parque automotor, que se empiecen a vender más autos, porque está todo frenado, ¿no? Por la crisis económica.
Sí, sí.
Creo que hay que ajustar, ¿no? Este tipo de cosas. Fabián, sin gracias por estos minutos con Cadena 3.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.